de lo que esta noche vamos a reflexionar acerca de la oración. Y no es de, no de algo trivial de orar y que hermanos busquen al Señor porque esto y lo otro, que no. Vamos a conversar y reflexionar sobre algo muy específico, muy intencional. De hecho, el miércoles estuve acá y el hermano estaba dándole un discipulado a algunas personas y estaba hablando acerca de la oración. Yo estaba igual poniendo atención, ¿verdad? Y estaba orando al mismo tiempo y estaba pensando, yo creo que esta hermana debería explicarlo de mí, porque ella está diciendo todo, les enseñó perfectamente acerca de la oración. Pero de lo que yo quisiera conversar con ustedes y reflexionar es acerca de oraciones con propósito. De oraciones con propósito. La oración es el diálogo del hombre con Dios. Es un acto de adoración y comunicación e incluye la presentación de nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Eso es la oración. Ahora, ¿qué es un propósito? El propósito es la determinación firme de algo. Es objetivo que se pretende alcanzar, o ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Hoy yo me propuse venir a... ¿Cuántos están aquí a la fuerza? Los que están a la fuerza acá parpadeando dos veces. Nah. Hoy se propuso venir a la vigilia. Pero aparte de proponerse venir a la vigilia, ¿qué más se propuso? Adorar a Dios. Aparte de proponerse adorar a Dios, ¿qué más se propuso? Buscar a Dios. Aparte de buscar y adorar a Dios, ¿qué más se ha propuesto? Recibir una palabra de parte de Dios. Y después de todo esto, ¿qué se ha propuesto usted? Irse a descansar en paz. Porque solamente el Señor provoca esa paz al irnos a dormir. Ahora, por ejemplo, al principio de año, cuando nosotros nos ponemos metas, nos ponemos propósitos, por lo general la mayoría de personas dicen, voy a bajar de peso. Yo me he puesto en ocasiones a hacer ejercicio no porque quiera bajar de peso, es porque quiero ganar peso, ¿verdad? Quiero, cuando me case, quiero sujetar a mi esposa entre mis brazos y toda la cosa. No, mentira. Es saludable hacer ejercicio, es saludable cuidarse físicamente, pero a veces como que el propósito de principio, ya estamos en septiembre, hermanos, qué barbaridad, septiembre. Díganme cuántos de ustedes han sentido estos meses. Nadie. Solo enero, que es eterno. Enero. Y de allí el tiempo corre muy rápido. Demasiado rápido. Demasiado rápido que debemos saber aprovechar el tiempo cada día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que hacemos. Hay que tratar de aprovechar bien el tiempo, porque al final llegamos a diciembre y lo que se propone en algo en enero, llegan a diciembre preguntándose, ¿qué fue lo que hice con mi vida? ¿Qué fue lo que hice este año? ¿Por qué no lo logré? ¿No fui lo suficientemente disciplinado? Me ganó más las ganas de ir a comer pupusas que las ganas de ir a correr en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Porque después que va a correr en la mañana, da más hambre. Daba más hambre. Pues se quema calorías y se levanta más temprano, entonces le da más hambre y le da hambre más temprano. Pero debe cuidar lo que usted consume. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, debemos de venir con una actitud de adoración, con acción de gracias. Se leía al principio, si no mal recuerdo, en el Salmo 100. Y dice entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, dice el Salmo 104. Esa es la actitud con la que nosotros debemos de venir al templo. No debemos de venir enojados. Hablaba la última vez, hace como un mes específicamente, creo que un mes. Sí, cómo pasa el tiempo. Y les decía, a nadie le importa lo que usted esté pasando, solamente a Dios, claro. Y a la persona más cercana que esté en su vida, si es casado a su cónyuge, o si sus hijos prestan atención, a ellos sí les importa. Y si a su hijo le está pasando algo, pues a su padre, a su madre sí le importa. Pero a las demás personas yo les decía, hagan lo que hacen con amor, amen lo que hacen, amen su trabajo. Porque a nadie le interesa lo que... O sea, usted va a la tienda porque necesita azúcar, no necesita escuchar los problemas del vecino. O va a la tienda por escuchar los problemas de otra persona. Eso ya es chambre, ¿verdad? Y eso no nos tiene que gustar tampoco. Ahora, a nadie le interesa. Entonces nosotros debemos de tomar una actitud totalmente diferente al entrar al templo, dándole gracias al Señor porque pudo llegar. Algunos, mencionó el hermano, que están mal de salud. Y para estos meses pasa bastante. Es con frecuencia que la gente se enferme y no pudieron venir. Ustedes aquí están y no están a la fuerza, ¿verdad? Ya aclaramos eso. Nadie está aquí a la fuerza. Entonces, la actitud debe ser de gratitud, y nuestra postura debe ser de adoración. Entonces, a la hora de empezar a buscar a Dios en oración, nuestra actitud también debe ser de gratitud y debe ser con alabanzas hacia Él. No solamente venir y, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, porque a veces solo sabemos pedir y para eso somos buenos. Bueno, yo ya les pedí que me apoyaran, ¿verdad?, con las camisetas, pero no es para mí. Pero a veces somos más buenos para pedir, porque queremos algo. A veces oramos por cosas que queremos y no por cosas que necesitamos. Hay que analizar qué es lo que necesitamos. Cuando se hacen las compras de la casa, la persona que la hace ve qué es lo que necesita y lo que no necesita. Se necesita detergente, jabón, lejía. Hay que ver allí en los estantes, en el lugar donde los guarda, si se necesita o no. Si se necesita aceite, azúcar, café, lo esencial, una Coca-Cola o un paquete de Coca-Cola, un montón de Coca-Cola de lata, eso no se necesita, claro. Pero se quiere. Entonces, ve lo que necesita y hace una lista. Y va por eso. Y recibe eso. Y suple su necesidad. No lo que quiere, sino lo que necesita. Si ya tiene detergente y jabón en su casa, ¿para qué va a comprar más? Si ya tiene. Además, no se come. Tampoco se arruina. También en las cosas que se hacen en la lista de los alimentos perecederos, los que tienen fecha de caducidad, no los va a comprar en exceso, porque no se los va a terminar y se van a echar a perder y va a ser un total desperdicio. También eso es no saber administrar y no saber entender qué es lo que uno de verdad necesita. Ahora, quisiera que entendiéramos esto, así como yo lo he aprendido un poco también acerca de orar con propósito. Y es que cuando usted viene a la presencia de Dios con una carga tan pesada que a veces le es difícil orar, es porque hay una necesidad grande. Y cuando hay una necesidad grande, lo que hace el alma es postrarse delante de Dios. Y a veces no tenemos palabras, pero el mismo Espíritu Santo es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no podemos expresarle a Dios lo que necesitamos en ese momento, pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y hay que adorarle en ese momento, hay que buscarle y concentrarnos en ese momento de búsqueda a Dios. Y ya cuando nosotros tengamos el momento para poder expresarnos con palabras audibles, hay que decirle a Dios específicamente qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, si usted vino con la intención de ser lleno del Espíritu Santo, eso le va a pedir al Señor. Y si no te ha traído algún propósito, pues piénselo bien, analice bien si tiene propósitos, si tiene necesidades que Dios pueda suplir. Porque hay necesidades que nosotros podemos solventarlas, pero hay demasiadas necesidades que solo Dios puede ayudarnos con ellas. Solamente Dios. Ahora, hay varias personas acá con lentes, incluyéndome a mí, ¿verdad? Ahora, levante la mano, bueno, levante la mano los que usan lentes, con toda la actitud, esa energía. ¿Cuántos lo usan? Ténganla arriba, por favor. ¿Cuántos lo usan porque lo necesitan? Bajen a los que lo usan porque nada más quieren. ¿Ah? Yo no quisiera usar lentes todo el tiempo, porque se llenan de polvo, usted en medio se mueve acá y ya le pasó el dedo y ya está sucio y toda la cosa. Y si es cuidadoso con sus anteojos y no los quiere rayar, se tiene que aguantar hasta tener su bueno, yo ya tengo años de tener anteojos, entonces yo siempre cargo la vieja confiable, porque usted no puede limpiar sus anteojos con algodón ni con poliéster, sino que con una franela específica para esos lentes. Un buen dato. Usted no me lo estaba preguntando, pero yo se lo estoy diciendo. Ahora, cuando buscamos a Dios, cuando necesitamos algo, es porque lo necesitamos, no porque lo queremos. Y no malentienda lo que acabo de decir. Cuando buscamos a Dios en oración por una necesidad, no es porque queramos, es porque de verdad necesitamos socorro de Él. Ya pasar tiempo con Dios, conversar con Dios, buscar a Dios, ya es querer hacerlo. Usted, en lo secreto, en su intimidad, usted lo hace porque quiere. Pero cuando hay una necesidad, usted lo hace porque lo necesita, valga la redundancia. Ahora, quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y espero que me alcance el tiempo, porque a veces me extiendo un poco, pero quisiera ser bien específico con lo que voy a hablarles en este momento. ¿Ya encontraron? Nehemías está entre Génesis y Apocalipsis, antes de Salmos está, antes de Job. Antes de Job, después de Esdras, exacto. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Leemos, dice la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías.
Un segundo. Uno, dos, uno, dos. Ok.
Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahora, vamos a ir avanzando poco a poco. Estas son las palabras de Nehemías, y da una fecha específica. Dice que cuando él estaba en Susa, en la capital del reino, vino un hermano de él con varios varones de Judá, y él les preguntó por los que habían escapado de la cautividad, y les había preguntado por Jerusalén. Ahora, cuando nosotros preguntamos, a veces nosotros cuando nos acercamos a alguien y le preguntamos a una persona, hermano, ¿qué tal? ¿Lo hacemos por cortesía o porque de verdad nos importa saber cómo está? Sí, sí, la costumbre, la cortesía, ¿verdad? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué le importa? No, tampoco. Entonces, a veces somos como que muy bien, bien, gracias a Dios y toda la cosa. Y a mí en ocasiones me da risa a veces cuando me acuerdo. A veces me han preguntado, hermano, ¿cómo siguió? ¿Cómo siguió de qué? Digo yo. Y trato de acordar. ¿Seguir de qué? Y como ustedes aquí me ven todo tranquilo y toda la cosa, pero yo a veces tengo que lidiar con algunos problemas de salud. Entonces, cuando me encuentro en las reuniones de pastores, me ha pasado eso. Y no sé a quién que yo le he comentado en ese momento en el que me he sentido enfermo y he estado mal de salud, y en ocasiones porque no he podido asistir a alguna reunión. Y me preguntan, ¿cómo siguió? Y yo me pregunto, ¿será de esta o de la otra? Porque no me acuerdo. No me acuerdo. Ahora, cuando alguien me pregunta, ¿qué tal? Usted dice, bien, todo bien. Cuando la persona le pregunta, ¿seguro? Es porque ya hay un interés, ¿verdad? Y se nota el interés. Como cuando le quieren vender algo a uno, ¿verdad? Hay que decir, no, qué bonito, se le ven esos zapatos, que no sé qué. No, mentira. Entonces, pero ya cuando le preguntan a uno con interés, uno puede, si quiere, decir cómo se siente. Pues no he estado bien, no me he sentido bien, no estoy bien. Hay que ser sincero a veces. Y si esa persona sabe que usted no está bien, no se está sintiendo bien, esa persona puede orar por usted. Y a veces por andar de la persona perfecta, de que estoy bien y que no queremos dar el brazo a torcer, nos toca librar solo en las batallas. Y no hay gente orando por uno. A veces yo, sí, cuento a veces qué me pasa, pero a veces me limito porque yo digo, ya siento que le estoy pagando a un terapeuta y que me estoy quejando porque es demasiado, ya demasiada información di de mí. Entonces a veces ni mi segundo nombre se da, ni la edad. No me pregunten porque no lo voy a decir. Ya sé. Ya saben, ¿no? Sí, hermano, así que el Señor guarde su boca. Son bromas. Ahora, cuando nosotros preguntamos, nosotros queremos escuchar buenas noticias. Si sabemos que alguien está enfermo o enferma, y preguntamos cómo siguió. Nosotros queremos escuchar y darnos cuenta que esta persona ya está bien, que está saludable, ¿sí o no? Santi no estuvo bien el miércoles, no sé si lo sabían. Y bueno, aquí está. Gracias a Dios. Y eso es de alegrarse. Algunos han estado bien, pero aquí ya están. Alegres. Si nadie lo sabía, pues usted alegrese por usted mismo. ¿Verdad? Ahora, cuando Nehemías pregunta, ¿cómo están los que escaparon de allá, de Babilonia, de allá? ¿Cómo está Jerusalén? Él quiere escuchar buenas noticias. Y me dijeron, versículo 3, por si está ahí conmigo todavía, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, oigan, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nada alentador lo que Nehemías estaba escuchando. Es tan terrible cuando uno recibe malas noticias. A mí, yo a veces soy malo con las comparaciones, pero una de las noticias más fuertes es cuando a uno le dicen que un ser querido ha fallecido. Y uno le pega muy fuerte en su corazón. Hace un poco más de un año que falleció mi abuelo, que de hecho igual yo soy muy reservado, igual en las redes sociales no publiqué el listón negro ni nada por el estilo. No sé andar haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que de hecho fue horas antes de mi cumpleaños. Y ese día yo estuve todo el día con mi abuelo y el día anterior, porque lo fuimos a visitar con mi mamá, y yo estuve todo el día prácticamente con mi abuelo, y él estaba feliz. Ese día estaba muy feliz, y ya la semana anterior ya él estaba mal de salud, y estaba mal de salud, pero ese día él estaba feliz. Entonces nos regresamos a casa, todo bien, llegamos acá como a las, qué sé yo, 5 o 6 de la tarde. Ya tipo 9 de la noche, 10 creo, no recuerdo la hora más o menos. Yo estaba jugando, no es pecado, pero le puedo decir, estaba jugando PlayStation, estaba jugando FIFA. Yo bien entretenido allí, jugando, desestresándome y toda la cosa. Sí, soy de los que juegan, sí. Por eso es que tengo lentes. Entonces, y de repente escucho hablar a mi mamá sollozando, y aquí pasa algo, dije, pasa algo. Entonces cuando salí, estaba hablando por teléfono con mi tío que había llevado a mi abuelo al hospital de emergencia esa noche, y yo no quería escuchar malas noticias. No porque me arruinara el cumpleaños, no, eso a mí no me importa. A mí, de hecho, el día de mi cumpleaños a mí no me emociona. No sé, cada quien con su rollo, ¿verdad? Pero a mí no es algo que me emocione, ¿verdad? Que de hecho hasta me truenan ya las rodillas. Cuando venía caminando me sonó, no sé quién me escuchó, pero ahí me sonó la rodilla. Entonces, y cuando mi mamá recibe la noticia, yo estaba frente a ella, y ella se rompe a llorar, y yo sentí feo. No me dijeron a mí la noticia, pero su reacción, lo que ella sintió en ese momento, es lo que en verdad estaba pasando. Yo dije, de verdad está pasando, mi abuelo falleció, y de hecho hoy me la pasé con él y me la pasé bien. Y mi mamá se estaba como hiperventilando, y no sé, ella tiene problemas cardíacos y problemas de la presión. Entonces, ¿cómo pude? Y reconozco que no fue mi capacidad, sino que fue Dios quien me ayudó, y me tuve que tragar todo eso que sentía, y calmarla a ella. No recuerdo qué fue lo que le dije, de verdad, no recuerdo nada de lo que le dije. Pero cuando nos marchamos, que de hecho salimos a las 12:30 de la casa, ella iba bien tranquila, bien calmada, hizo en orden sus maletas y nos fuimos. Llegamos a la funeraria, yo tuve que escoger el ataúd y fue algo doloroso para mí. Llegamos a las 4 de la mañana a la casa y pues desperté unas 4 horas después sabiendo que mi abuelo ya no estaba. Cuando uno recibe malas noticias, uno se pone mal, a uno se le nota. Ahora, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esa fue la reacción de Nehemías. Me senté, o sea, no podía mantenerse en pie. Me senté y lloré. Lo dejó salir. Porque a veces retener ese tipo de emociones en ese tipo de situaciones no es nada saludable para su cuerpo. No es nada agradable. Y dice que ayunó y oró delante de Dios. Ahora, vamos a ver acerca de lo que estamos hablando de oraciones con propósito. Versículo 5, los que están allí con su Biblia abierta y con sus ojos abiertos todavía, porque no quiero que se duerman. Dice, versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. La actitud de este hombre es de rendición total. Te ruego, oh Jehová, y dice, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Una actitud de rendición. Es como, por ejemplo, cuando un niño sabe que hizo algo malo y sabe que lo van a castigar. Y cuando llega papá o mamá a la casa y llevan esto, y quitándose el cinturón, ¿verdad? Y ya está llorando, pero papi, que no sé qué, que no sé cuándo. No, le toca. Empieza a rogar. Es que papi, que no, le toca. Yo recuerdo la última vez que me castigaron. Y yo sé que algunos de ustedes también recuerdan la última vez que los castigaron. ¿Verdad? Sí. Nehemías, a pesar de no ser un profeta ni un sacerdote, él toma la batuta y dice, yo voy a interceder por mi pueblo. Y a veces decimos, el pastor tiene que orar por mí. El pastor tiene que orar por las personas de allá afuera. El pastor tiene que ir a orar por la hermana, el hermano que está enfermo. ¿Por qué no decimos nosotros, yo voy a ir a orar? A veces no tomamos esa actitud. Algo sobre Nehemías, él era copero del rey de los persas. Aunque Nehemías, como les dije, no era profeta ni sacerdote, tenía una profunda conciencia de Dios y se sentía profundamente angustiado de que las cosas allí no habían promovido la causa y la gloria de Dios. Pidió dirección a Dios y el permiso del rey. Y pasaron muchas cosas, pero en lo que me quiero enfocar es en esto, en la actitud de Nehemías, en la intención de Nehemías. Por acá guardé algo Quiero encontrarlo. Y dice, Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén en 52 días, pero antes de eso oró 4 meses. Aunque esto no es una fórmula, la proporción es impresionante. 2.3 días de oración por un día de trabajo. No importa lo que hagamos, pero sin oración no hay ministerio efectivo. Sin oración no hay iglesia efectiva. Sin oración no hay vida. No hay familia efectiva. No hay fórmulas. Es decir, que usted ore todos los días por algo que necesite no le garantiza que lo va a recibir en cierto tiempo. Si usted dice, ya oré lo suficiente, ya voy a dejar de orar por eso. A veces, si lo que nos mantiene en constante oración, ya sea una enfermedad o un problema, es lo que nos mantiene cerca de Dios, entonces su necesidad y su problema está cumpliendo un propósito, que es acercarlo a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios y nos damos cuenta de quién es Él y de lo que podemos sentir y cómo nos podemos sentir estando en su presencia, a veces queda en segundo plano lo que necesitamos y nos deleitamos en su presencia al buscarle. Ahora, versículo 6, para los que siguen conmigo allí, con su Biblia abierta, dice, o si no, yo les leo. Esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Ahora, lo que va a decir a continuación Nehemías es algo muy importante que nosotros también debemos de tomar en cuenta cuando vayamos delante de la presencia de Dios a pedirle algo o a buscarlo en oración. Y dice allí más adelante, siempre en el versículo 6, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿Cuántas veces nosotros vamos delante de la presencia de Dios a pedirle perdón por nuestros pecados? ¿Cuántas veces? A veces solo vamos y, Señor, gracias, te doy por esto y lo otro, bendíceme, que no sé qué, esto y lo otro. Pero no le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas, ni por las faltas de nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero los que tienen padres, deberíamos llorar por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por los niños, por nuestros hermanos. Oiga lo fuerte que se escucha. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, se toma en cuenta en Nehemías, que hemos cometido contra ti. Y dice, afirma, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Ese realce no es solamente por hacer más impresionante la oración, no. Él entiende que el pecado de los hijos de Dios, de los de Israel, los ha llevado a un estado deplorable y de vergüenza delante de las otras naciones. Ahora, luego de eso dice, siempre en el versículo 7, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ahora, lo que dice Nehemías en el versículo 8 me encanta, porque dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Cuando nosotros sabemos y conocemos de lo que Dios es capaz, podemos pedirle específicamente qué es lo que queremos. Y Él le dice, acuérdate ahora de la palabra que dice Moisés. Dios no se puede arrepentir de lo que Él promete, ni nos puede mentir a nosotros. Por eso Él le dice, acuérdate de lo que le dijiste a Moisés. Si vosotros pecareis, yo voy a dispersarlos por los pueblos. Pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allá os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Si se vuelven a mí, yo los voy a traer de regreso una vez más para que adoren allí mi nombre otra vez como se hacía antes. Una promesa de parte del Señor para su pueblo. Ahora, estábamos orando hace un rato y por sanidad y todo eso. La palabra dice que por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. A veces solo lo oramos por decir. Y no le tomamos esa importancia como Nehemías le dijo al Señor: acuérdate de lo que le dijiste a Moisés, que si nosotros no volvíamos, tú nos ibas a regresar aunque estuviéramos hasta los confines de la tierra, y nos ibas a regresar al lugar que nos pertenece e íbamos a adorar tu nombre. Ahora, si la palabra dice que por sus llagas hemos sido nosotros sanados, no es que le vayamos a reclamar eso a Dios, pero tenemos que creer. Se mencionaba anteriormente también en Hebreos, creo que versículo capítulo 6 o versículo capítulo 11, versículo 6 más o menos, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que Él existe, parafraseo, y que Él recompensa a los que le buscan. Es necesario tener esa actitud cuando nos acerquemos a Dios. De que, si usted ora, no ore solo por hablar. Crea que está conversando con Dios, porque eso es la oración, lo que estábamos diciendo al principio. Es un diálogo del hombre con Dios. Es un acto también de adoración y comunicación. Incluye también la presentación de nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Cuando nos acerquemos a buscar a Dios, a orar, hay que creer que Él está allí, que nos está escuchando. Nehemías dice: esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y él estaba creyendo que Dios le iba a responder. Y sabemos por la historia que más adelante, ¿verdad?, que Dios le respondió a Nehemías su petición. Él recibió todo lo que necesitaba, todo lo que necesitaba. Después de llegar a la ciudad allá por el 444 a.C., recorrió las murallas bajo la sombra de la noche a fin de planear el inicio de la reconstrucción. Enseguida presentó el problema a los habitantes de la ciudad y los invitó a colaborar en la obra. El pueblo participó gozosamente en tan importante labor. El trabajo del muro se dividió en tal forma que cada familia debía edificar una parte en un tiempo determinado. A pesar de ser el líder de la obra, Nehemías reconstruyó la parte que a él le correspondía. Oiga lo que dice acá. El pueblo participó gozosamente en tan importante labor. Es importante que cuando se nos delega a nosotros una labor en la iglesia, debemos hacerla con gozo. El trabajo del muro se dividió de tal forma que cada familia debía edificar una parte en un tiempo determinado. Cada familia es responsable del sector en donde vive y de interceder por la gente de ese lugar. El hermano mencionaba, no hay muchos embajadores, antes los había. Entonces cada familia es responsable de interceder por esos embajadores que ya están y por los que Dios pueda traer de nuevo y por los nuevos que pueda traer. Eso es muy importante. Con la ayuda de Esdras se leyó públicamente el libro de la ley. Se hizo confesión de pecados y se firmó un pacto prometiendo guardar celosamente la ley del Señor. La dedicación del muro fue un acontecimiento jubiloso y después de reedificar también algunas casas, Nehemías, regresó a Babilonia en el año 433 a.C. Posteriormente volvió a Jerusalén, donde introdujo reformas sociales y religiosas. En la Biblia tenemos también muchos ejemplos de personas como nosotros que buscaron a Dios en un determinado momento y Él respondía a sus peticiones. No sobre métodos o técnicas, no se trata de eso. Técnicas eficaces para que nosotros recibamos lo que queremos. Porque a veces pedimos, pero pedimos mal y por eso no vemos ninguna respuesta a nuestra oración. Hay que pedir con entendimiento. Hay que ser intencional con nuestra oración. Cuando se está en cierta etapa de la juventud, porque ya la hermana me dijo que ya no soy tan joven, ¿verdad? Y uno busca pareja, uno a veces no sabe elegir. Y gloria a Dios porque por las que ya eligieron, ¿verdad? O ya no se pueden arrepentir, ya tú, ¿ya? Hasta que Cristo venga. Pero a veces cuando la presión social nos obliga a nosotros a querer casarnos, cosa que a mí no me está sucediendo, yo lo aclaro. A veces hay personas que toman decisiones apresuradas y la que se le pasa enfrente, caso, porque sí. Y hasta ponemos vellones y decimos, Señor, si la persona que entre por esa puerta y las ventanas están cerradas, pero si se ve que hay una brisa y su cabello se mueve, es tu voluntad. ¿Por qué, Señor? Porque ni los ventiladores van a estar encendidos, pero yo voy a saber que es tu Espíritu Santo que como viento va y acaricia su cabello y todo eso. No sé cuántas veces me han hecho este tipo de cosas. Sí, podemos cometer errores. Nos podemos equivocar. Sí. Ya pasando por alto ese tema, ¿verdad? Pero yo sé que es muy importante orar específicamente. Si usted necesita algo, ore por eso, ¿verdad? Aquí yo creo que lo más ya Santi ya se casó, gloria a Dios, ¿verdad? Pero los demás están jóvenes, así que ahorita piensen en prepararse y más adelante en casarse. Ahorita oren para que Dios les dé oportunidades para prepararse para la vida y para servirle a Dios, y no se aparten de Dios. Ahora, una oración específica, comenta Max Lucado, es una oración importante y una oportunidad para ver a Dios en acción, y crea una carga más ligera. Efesios 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que hablábamos anteriormente, a veces venimos y no sabemos, no podemos decir nada, pero es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros y nos ayuda en la debilidad. Ahora, algunos datos acerca de la oración. La oración es ordenada. Y le voy a dar unos versículos. Isaías 55:6, Mateo 7:7, Filipenses 4:6. Es descrita como doblar rodillas, levantar la mirada, levantar el alma, levantar el corazón, levantar, derramar el corazón, invocar el nombre del Señor, clamar a Dios, acercarse a Dios, clamar al cielo, implorar al Señor, buscar a Dios, buscar el rostro de Dios, buscar el rostro del Señor, rogar al Todopoderoso. Y también hay que tener en cuenta que Dios escucha nuestra oración y la responde. Para sustentar eso está Salmo 10, 17 y el 65, 2. Y para la respuesta es el Salmo 99, 6 e Isaías 58, 9. También algo muy importante, creo que ya me estoy llegando a la hora. La oración debe hacerse con fe en el Espíritu, con un corazón dispuesto y sincero, en confianza y sometimiento, con labios sin engaño, con santidad, con humildad, con el deseo de ser escuchado, con el deseo de recibir una respuesta y con confianza. Debe hacerse también de día y de noche. También debe hacerse sin cesar. Y también debe orarse también por todo. Por todo. No es que usted va a orar 3 horas solo porque quiere algo en específico, no. Ya intercedió cierto tiempo, aproveche lo que le resta para pedir por los demás y orar por todo. Hace un tiempo leía un libro acerca de este versículo que dice que hay que orar sin cesar, que está en 1 Tesalonicenses 5:17. Y había un grupo de estudiosos reunidos, cada día se reunían en la tarde-noche para estudiar la palabra y aprender de ella. Y sabían que cierto día tocaba explicar este versículo, orar sin cesar. Y cuando se llega el día, cuando se llega el día de poder explicar este versículo, los estudiosos, estos teólogos, se dieron cuenta que no podían encontrar una respuesta. ¿Cómo hacer para orar sin detenerse? No sé si alguna vez se lo ha preguntado usted. Pero de todos esos estudiosos, ninguno de ellos pudo explicar cómo hacer para orar sin detenerse. Ahora, había por ahí la encargada de la limpieza y les dijo: hermanos, yo les puedo explicar ese versículo. Y la menospreciaron. ¿Cómo vas a saber tú de esto y lo otro, que no sé qué? ¿Cómo nos vas a enseñar esto y lo otro? Y le dijo: claro, yo no he estudiado la palabra como ustedes la han estudiado. No tengo ningún título en teología. No tengo ninguna maestría, licenciatura o doctorado en teología. Pero algo he aprendido en mi trabajo y he aprendido también en la palabra. Cuando estoy en mi casa o estoy en mi trabajo, y pone varios ejemplos, pero el que más me quedó fue cuando agarra ella su escoba y dice: cuando yo estoy barriendo el piso y estoy moviendo la escoba y quitando la suciedad del piso y tratando de dejar ese lugar impecable para que sea un lugar agradable, yo oro al Señor de la misma forma. Y le digo: Señor, así como yo estoy limpiando este piso, estoy quitando la suciedad que hay en él y convirtiéndolo en un lugar habitable y agradable para cualquier persona que quiera estar aquí presente, haz así también con mi vida. Límpiame, quita toda esa suciedad, esa impureza que hay en mí, para que habite tu Espíritu Santo en mí. Así es como yo logro orar sin cesar, le decían. Y todos se quedaron asombrados. Todos se quedaron asombrados. Ahora, hay algo que pasó el viernes pasado. Fue muy bonito, la verdad. los que estuvieron presentes, pasó algo muy, muy hermoso al buscar a Dios. El Espíritu Santo nos ministró el viernes, ¿verdad? Sí, el viernes. Y quisiera que hoy, ya para terminar, ya termino en unos 10 minutos, que buscáramos a Dios con intención. Tal vez en lo que va del mensaje usted recordó lo que necesita. Yo necesito muchas cosas, claro, pero hay ciertas cosas que en este momento me estoy enfocando en ellas y por eso oro. Y luego oro por lo demás, porque quiero orar por todo. Me gustaría que los muchachos que estuvieron ese día, pues pasen al frente. Y pues, hermano Julio, nos ayude con el piano. Se me olvida tu nombre. Kevin, vos cantaste una alabanza que nos hizo entrar en adoración. Me gustaría que la cantaras por mí. Muchachos que estuvieron el viernes, acérquense. Y los hermanos también, detrás de ellos. Todo aquel que desee orar y buscar a Dios con intención.
Aleluya.
Ya para finalizar.
Gloria a Cristo.